Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
El poder asombroso de la oración es el tema que nos ha ocupado. Ya esta es la tercera parte y última por esta ocasión. Lo explicamos que el tema de la oración es muy, muy extenso, pero espero que hayamos podido por lo menos abrir el apetito para que tú indagues más con respecto a este tema, descubras más en una dimensión personal lo que es este asombroso privilegio que tenemos de ir delante de la presencia de Dios a través de la oración. Vamos a concluir en esta ocasión, pero espero que puedas escuchar las previas partes si no lo has hecho y lo compartas con otras personas que sabes que pueden aprovechar de este tema. Cuando se trata de la oración, Dios se apoya de su palabra para las respuestas. Razón por la cual se nos dice esta clave para la respuesta a la oración, que debemos ser consistentes en vivir la palabra de Dios en nuestras vidas y mantenernos firmes en ella. Y esto se nos dice en Juan capítulo 15, versículo 7, que dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Termino de citar. Pon atención. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Estos dos puntos son claves para la contestación, la respuesta a nuestras oraciones. Para la mente inmadura, este verso suena como una lista de deseos, o quizás que funciona como el mito de un cuento de hadas. ¿De veras? ¿Le puedo pedir a Dios lo que yo quiera y me será hecho? Debemos aprender cómo podemos alcanzar ese nivel de poder pedir lo que deseamos y que Dios nos lo conceda. Cuando esto no se entiende, muchos cristianos se confunden. No entienden por qué, aunque le pidan y le pidan y le pidan a Dios, Dios no les da lo que están pidiendo. Se desaniman, comienzan a dudar de Dios. Y algunos incluso le dan la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque no les da lo que piden como ellos quieren ver la respuesta. Y esto sucede muy seguido cuando oramos por una persona que está enferma, gravemente enferma, y que en vez de sanarla físicamente, Dios se la lleva de este mundo. Y las personas se confunden y se preguntan, ¿por qué Dios no sanó a nuestro ser querido si le estuvimos orando y pidiendo esa sanidad? Queridos amigos, para entender la respuesta a nuestras oraciones, necesitamos ver todas las perspectivas desde el punto de vista de Dios. Dios contestó esa oración a la perfección. ¿Cómo es eso? ¿Qué no le pedimos que los sanara? Dios los sanó a la perfección, trasladándolos a un mundo donde jamás van a experimentar enfermedad, dolor, nada de lo que aquí estuvieron sufriendo. Entonces Dios sí contestó esas oraciones a favor de la sanidad de esa persona, a la perfección. los trasladó a la perfección. No hay que dudar. ¿Y cuántas personas se molestan con Dios, le dan la espalda y jamás regresan a una relación con Dios? ¿Por qué? Porque quizás la mamá murió de cáncer y no querían que muriera. Es tremendo ver a un ser querido sufrir. Pero también está la otra parte, que todos tenemos una fecha de caducidad, porque este cuerpo no puede mantenerse indefinidamente con vida aquí en la tierra. Y para entender la respuesta a las oraciones, de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que ver las cosas desde su perspectiva. Y lo mismo va con todo lo que toca nuestras vidas. Por ejemplo, el supuesto evangelio de la prosperidad, que se ha vuelto tan popular en las últimas décadas, que ha hecho mucho para desanimar y engañar a muchos en su fe. No ha ayudado a que el crecimiento del creyente avance hacia un caminar más profundo con Dios, porque los ha enfocado en cosas meramente terrenales. Y este movimiento comenzó con la multitud que dice que hay que nombrarlo y reclamarlo. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Pronúncialo con tus palabras tienen poder. Como si a Dios le podemos dictar lo que tiene que hacer. Y por esto ese movimiento ha fracasado por completo. Y lo único que parece hacer es enriquecer a los predicadores que lo promueven, porque son muy astutos, inclusive para aplicarlo a la economía. Si tienes necesidad económica, dale a Dios. Lo que están diciendo es, entrégame tu dinero. Sí hay un principio, y esa es una verdad parcial, porque Dios sí bendice al dador alegre. Dios sí bendice la economía de un fiel diezmador, pero eso es muy diferente a lo que se promueve en este supuesto evangelio de la prosperidad. Tema para otra ocasión. Para aquellos que son verdaderos discípulos, se trata de conocer y aplicar la palabra. Allí está la clave. Y en Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Termino de citar. Muchas veces ese versículo solo se aplica a la salvación. Pero conocer la verdad de Dios no es una cosa instantánea, no es una cosa que se da momentáneamente. Conocer la verdad de Dios es tener conocimiento de Dios en la experiencia, no únicamente en la cabeza. No es poder citar versículos de memoria. Conocer la verdad de Dios requiere la experiencia, la aplicación al diario vivir. Es imposible recibir toda la verdad de Dios de una vez. Es un proceso. Lo aprendemos permaneciendo en Jesús y viviendo la vida que Él ejemplificó, y también aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Eso es lo que Dios honra. Y todo tiene que someterse a la voluntad de Dios. No tenemos mejor ejemplo que el de Jesús cuando Él intercedió en el jardín de Getsemaní, que si era posible, pasara Dios de Él esa copa tan amarga que le esperaba. Y Dios no le concedió pasar esa copa. Tuvo que experimentarla en carne propia. Pero un énfasis muy importante es que Jesús no pedía que esa copa se pasara de él porque temía lo físico que iba a experimentar. Él sabía que venía a entregar su vida y que lo iban a golpear y que iba a ser azotado. El profeta Isaías ya lo había descrito perfectamente bien y lo leemos en el capítulo 53 de Isaías. Jesús sabía perfectamente bien. Hay una dimensión que nosotros como humanos no entendemos. Y esa es la relación que Jesús tenía con el Padre, que jamás había estado separado de Él. Jamás había experimentado ser abandonado por el Padre. Y Él sabía que al estar en la cruz, cargado de todo el pecado, que Dios Padre no podía convivir con él en esa dimensión y tuvo que darle la espalda. Y Jesús sintió profundamente esa separación y exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Tú y yo no sabemos lo que ha de haber sido esa experiencia con Jesús, que jamás había estado separado de su Padre. Pero eso incluía lo que tenía que hacer. Ahora, es este proceso en el cual también nosotros tenemos que caminar. Una vida perseverante en el Espíritu Santo es un proceso espiritual mediante el cual aprendemos plenamente la verdad de Dios. Una vez que eso ocurre, disfrutamos de la libertad y el poder que trae. Las cadenas del pecado comienzan a caer una tras otra, tras otra, tras otra. Y si postergamos los cambios, se alarga más el proceso. De nosotros depende qué tan rápido queremos deshacernos del pecado. Es cierto que no recibiremos la recompensa completa de nuestra fe de este lado del cielo, pero ciertamente obtendremos una ventaja y experimentaremos el cielo aquí en la tierra. Tenemos forzosamente que vivir con Cristo para conocerlo. Y cuanto más vivamos con Él, más lo vamos a admirar y más lo vamos a adorar. Porque la oración no se trata únicamente de pedir, no se trata únicamente de interceder, se trata también de adoración, de admirarlo, de amarlo, de intimar con Él. Un cristiano joven admira lo que ha logrado un creyente mayor que está verdaderamente comprometido con Dios, pero aún no sabe ni entiende cómo llegó a un nivel más profundo de conocimiento de nuestro Salvador. Todavía no entiende que invertir tiempo en nuestra relación con Dios es lo que nos madura más en la fe, es lo que nos hace más verdaderamente comprometidos con Dios. Amarlo más, para adorarlo más. Cuando se trata de la oración, aplicar la palabra a nuestras vidas y en la oración es lo correcto. Debemos permanecer en todo momento en la palabra de Dios. Y eso nos dice Juan capítulo 15, versículo 7. Dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Termino de citar. La clave está en permanecer en Dios y que las palabras de Dios permanezcan en nosotros, para que Dios pueda entonces tener toda la libertad de cumplir lo que dice su palabra. ¿Qué pide Dios de nosotros cuando oramos? Bueno, estamos hablando de ello. Requiere una vida pura. Si las palabras de Dios habitan en nosotros, nuestra vida se va purificando. No siempre haremos el bien y cometeremos errores, pero la actitud debe ser de esforzarnos por vivir una vida separada del pecado e irnos constantemente fortaleciendo en contra del pecado. Y esas decisiones tienen que hacerse mucho antes de que se presente la tentación. Si no hemos hecho esas decisiones antes, seremos presa fácil de esta carne y sus apetitos. Entonces, requiere una vida pura. Requiere acercarnos a Dios con un espíritu de humildad. No llegamos en la oración demandando que Dios haga las cosas. No llegamos de soberbios. No llegamos predicándole a Dios con una actitud altiva. No, hay que acercarnos a Dios con un espíritu de humildad. Y después de que presentamos nuestras peticiones, siempre someter todo a la voluntad de Dios porque Él sabe mejor. La Biblia dice que Dios se acercará a los humildes, pero resistirá a los soberbios y se mantendrá alejado de ellos. Y eso lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, que dice asimismo, revístanse todos de humildad unos para con otros. Revistámonos de humildad. Dios resiste a los soberbios y se aleja de ellos porque están tomando una actitud de que ellos saben mejor que Dios, altivos. También Dios requiere que nos acerquemos a Él con certidumbre y con confianza. Eso es muy diferente a ser altivos y demandantes. Una persona que se acerca a Dios con certidumbre es porque lo conoce y sabe de lo que Dios es capaz de hacer. Sabe que Dios es capaz de realizar y hacer más de lo que le pidas. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Termino de citar. No titubeamos en lo que creemos. Venimos con confianza y con certidumbre porque conocemos lo que la palabra de Dios ya dice. No estamos presumiendo de nada. No estamos exigiendo nada de lo que Dios ya no haya establecido. Nuestro motivo tiene que ser el correcto. Tenemos que tener el motivo correcto. Y en Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, piden y no reciben, porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. Termino de citar. Decía hace rato, el versículo que leímos en Juan 15, versículo 7. No es una lista de deseos lo que le presentamos delante de Dios. No es como un cuento de hadas. Si pedimos con la motivación incorrecta, nada más para gastar las cosas en nuestros placeres, eso no agrada a Dios. Entonces, hay que tener la motivación correcta. Hay que desarrollar una vida de oración. Cuanto más oremos, más cerca estaremos de Dios. Y eso es esencial. Orar de acuerdo con la palabra de Dios también es esencial. La mejor manera de orar es usar las palabras propias que Dios ya ha declarado. Y recordarle lo que Él ya ha dicho. ¿Qué dice su palabra sobre la situación que estás enfrentando en ese preciso momento que le estás presentando a Dios? Busca pasajes en las Escrituras que hablen de esta situación en particular y utiliza los principios de la palabra de Dios en tu oración, porque Dios honra sus palabras y honra su nombre. Tienen que ir mano a mano. No únicamente uses su nombre, usa su palabra. Recuérdale a Dios, o más bien, que Dios se entere que tú sabes lo que Él ha dicho. Es importante notar que aunque permanecemos en Dios y su palabra está en nosotros, Dios no siempre nos responderá con un sí. Eso es muy importante que lo entendamos. Pero de algo podemos estar seguros, y eso es que sus respuestas siempre son lo mejor para nosotros. Lo veamos o no. Cuando nuestros deseos se alinean con su voluntad, entonces llegaremos a comprender eso con el tiempo. Quizás de momento no, pero después sí. Cuando oramos con convicción y con determinación de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios responde poderosamente con el mejor plan para nosotros. Ya sea que estemos de acuerdo, ya sea que nuestras emociones se rebelen y sientan lo contrario, eso no importa. Dios responde con el mejor plan para nosotros. Para que nuestra oración sea eficaz, debemos removernos del camino y de nuestras emociones y permitir que el Espíritu de Dios dirija nuestras oraciones. ¿Te ha sucedido que cuando vas a orar por algo, terminas expresándolo de una manera muy diferente que no lo habías concebido? Sin embargo, el Espíritu Santo te dirigió de una manera muy diferente? Nuestra voluntad debe someterse a su voluntad. Hacer una conexión de fe con Dios es lo que se necesita y lo más importante. Debemos recordar que nuestras oraciones siempre deben ir acompañadas de fe. Cuando lleguemos a Él creyendo que lo que estamos pidiendo está de acuerdo a lo que Dios puede aprobar en ese momento y dejarle toda la libertad, que si ese no es el preciso momento, que Él sabe cuándo, cómo y a qué horas va a cumplir lo que es necesario. La Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice: la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Termino de citar. De nuevo, allí está enfatizando que la ferviente oración del justo. ¿Quién es una persona justa? Una persona que está alineada con la verdad, con lo correcto. Lo que Santiago está diciendo es que para que nuestras oraciones sean efectivas, debemos vivir de acuerdo con la palabra de Dios, con fe, y entonces nuestras oraciones serán muy poderosas y efectivas. No habrá nada que impida que Dios actúe en eso que le estamos pidiendo. La eficacia de nuestra oración no se basa en la elocuencia de nuestras palabras. ¿Has escuchado a personas que se esmeran en sus oraciones para oírse así como muy inteligentes, muy elocuentes? No depende de eso, ni en la cantidad de palabrería que utilicemos. Dios ve el corazón, no busca ciertas palabras o frases para responder a nuestras oraciones. De hecho, Jesús reprende a los que oran mediante repeticiones y mucha palabrería. En Mateo capítulo 6, versículo 7 y 8 dice: y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Termino de citar. Con todos estos puntos sobre lo que califica una oración eficaz, entonces debes preguntarte, ¿por qué debo orar? Podemos acudir a Él con todo lo que es algo que necesitamos que se resuelva. Una solución, guía. Cualquier pregunta que necesitemos, una respuesta a ella o cualquier cosa que nos preocupe, se la podemos llevar en oración. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Termino de citar. No importa qué presentemos a Dios en petición. Una vez que hacemos la petición, hay que descansar en la paz de que Dios nos escuchó y que Él va a contestar de acuerdo a su voluntad. Pero si necesitamos algunas razones, las siguientes pueden ser la razón por la que debes orar. Por ejemplo, debemos orar para cultivar, construir nuestra relación con Dios. Ese punto debería ser número uno. Trabajar, intimar, construir nuestra relación con Dios. También podemos orar para obtener dirección. Antes de tomar una decisión importante, que Dios nos guíe. La oración acompañada con ayuno son muy efectivas para la enfermedad, para la opresión y posesión demoníaca. El poder en la oración acompañado con el ayuno es lo que se requiere. Hay que orar por otros. Muchas personas necesitan nuestras oraciones. Nadie cruza nuestro camino en la vida nada más porque sí. Hay que orar por ellos. Hay que orar para que Dios nos abra las puertas que necesitamos en la vida, y no únicamente nosotros, sino los demás. Hay que orar para el bienestar personal, el bienestar familiar, el cónyuge, por la salud. Hay que bendecir a los demás, inclusive a los enemigos, hay que orar por ellos y bendecirlos. Somos enseñados en la palabra. Hay que orar por valentía, valor y milagros. La vida requiere milagros en muchas ocasiones. Hay que pedir fortaleza espiritual, mental y emocional. En la oración se consigue. Hay que orar para ser librados de aquellos que quieren causarnos daño. Ponerlo todo en las manos de Dios. Si tenemos necesidades de comida, de ayuda financiera, de trabajo, empleo, hay que orar por ello. Y algunas cosas solo se pueden hacer a través de la oración. Básicamente, para cualquier cosa que deseemos que sea de acuerdo con su voluntad, hay que orar por ello. No hay que dejar nada fuera. Y algunos versículos que nos invitan a la oración es Mateo capítulo 7, versículo 7, dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Mateo 21, 22 dice: todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Marcos 11, 24 dice: por esta razón les digo que todo por lo cual oren y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 dice: y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Jesús se compromete con su palabra. Dios se compromete con su palabra. Hay que orar con fe, con acción de gracias. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay que tener la actitud correcta para pedir y la actitud correcta para recibir, con acción de gracias. Tenemos toda la instrucción. Martín Lutero, el gran reformador, descubrió algo y dijo: cuantas menos palabras, mejor es la oración. Imagínate, una persona como él, que impactó al mundo del cristianismo, llamando la atención que hay que reformarnos de acuerdo a la palabra de Dios, dice: cuantas menos palabras, mejor es la oración. No hay que confundir las cosas mucho. La oración es un esfuerzo de la voluntad, una disciplina en la cual nos dedicamos. Como se mencionó en el tema de la oración, es muy extenso, pero realmente espero que todos hayamos sido recordados el poderoso efecto de la oración bien hecha, de acuerdo a la voluntad de Dios, y nunca subestimemos el asombroso poder de la oración. Al contrario, hay que buscar cada vez profundizarnos más en ello. Nuestro espíritu debe anhelar la oración incluso más de lo que nuestro cuerpo anhela la comida. Así de importante es. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.